Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Buen día, tarde o noche, querido auditorio del Espacio Social. Mi nombre es Daniel Niscup y a nombre del equipo de Educa Oaxaca les saludo con gusto mientras nos acompañan las notas de Frijolero, composición del grupo de rock mexicano Molotov. Esto en razón de que durante esta emisión hablaremos acerca de la repercusión que tiene la subida de la derecha al poder, concretamente con el caso de Estados Unidos y el nuevo periodo de Donald Trump.
Que exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países, te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda, mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria, aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
Ante este panorama y para reflexionar más del tema, les compartimos la visión de la antropóloga social Charlyn Curiel. Ella nos platicó acerca de la crisis de derechos humanos que se vive en el mundo, así como las afectaciones más directas para México a partir de las declaraciones y políticas del gobierno de Trump en Estados Unidos.
El contexto general que se percibe o que se observa actualmente en el mundo es un contexto, creo yo, primero de mucha incertidumbre, no nada más por la llegada de Trump, sino porque Trump es como, digamos, la cereza del pastel de una serie de tendencias que se han venido desarrollando y ahora consolidando, que se relacionan al regreso o al ascenso de las nuevas derechas en el mundo. Ya Milei en América Latina, como un ejemplo extremo, ¿no?, de estas tendencias y de estas ideologías, pues estaba preparando el terreno. Y el regreso de Trump, desde mi punto de vista, es justamente eso, ¿no? El asentamiento, ahora sí, de una etapa, digamos, de la historia que podemos llamar a lo mejor regreso del fascismo o del posfascismo. Hay muchas discusiones alrededor de eso, pero evidentemente lo que tenemos es mucha incertidumbre por el tipo de agenda y de política que estas tendencias ahora hechas gobierno quieren implementar en relación, pues, a una guerra comercial, obviamente, contra China y contra Rusia, enfatizar la construcción de la migración y de la población migrante como el enemigo número uno a vencer, que no es únicamente un enemigo que se inventa, digamos, Estados Unidos. En Europa también se tienen muchísimos años hablando de la invasión, digamos, de la población musulmana o de que está llegando, digamos, víctimas de ya sabemos, de guerras, del cambio climático, etcétera, y que también tiene a Europa en esta posición, ¿no?, de ver a la migración como una suerte de invasión. Entonces, para los derechos humanos, pues una posición de extrema derecha, pues evidentemente es una gran amenaza en virtud de que las extremas derechas hechas gobierno tienden a ir en reversa, digamos, en términos de los logros que las comunidades que históricamente han luchado por lograr derechos sociales, políticos, culturales, ambientales, lingüísticos, pues evidentemente vienen contra esto, ¿no? Es decir, contra estos logros. Entonces lo que vemos es una suerte como de retroceso con las primeras ya disposiciones, ¿no? Y el discurso que Trump erige, y no nada más Trump, o sea, también Milei, por ejemplo, en Argentina, en términos pues de criminalizar a la migración, de encarcelar a la gente única y exclusivamente porque no tiene documentos legales o permisos de trabajo formales, o definitivamente ya atentar contra el desarrollo libre de la personalidad y el derecho de las personas a una identidad cuando atenta y ataca a las poblaciones sexodisidentes, a las personas transgénero, a las personas no binarias. Entonces, bueno, en efecto, la llegada de Trump está representando pues una gran amenaza al campo de los derechos humanos, obviamente también a las mujeres, ¿no? Con toda su aberración al desarrollo de la agenda de los derechos reproductivos y sexuales. Entonces, bueno, tenemos un panorama realmente muy desalentador en el sentido de que en el primer cuarto del siglo XXI, pues se viene a consolidar desde mi perspectiva, pues una visión del mundo que además no se impone, ¿no? Sino que representa a un porcentaje de la población que está escuchando lo que quiere oír. La posición geográfica de México, pues evidentemente lo pone como el único país con una muy particular historia en su relación con los Estados Unidos, ¿no? Más de 3.000 kilómetros de frontera han marcado una serie de relaciones, vínculos, interacciones e intercambios que, pues que no tiene ningún otro país en el mundo, ¿no? Sobre todo pues porque México es un país no industrializado del llamado tercer mundo, y aunque la frontera con Canadá probablemente es más larga, con los canadienses siempre Estados Unidos ha tenido una relación distinta, ¿no? Por ser justamente casi casi primos hermanos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Con México, ¿no? Con México pues no comparte el idioma, no comparte buena parte de, digamos, de, obviamente de la cultura. Entonces con México, pues históricamente la relación ha sido una relación muy complicada, muy compleja. Algunos analistas dicen que es de amor-odio, ¿no? Pero definitivamente nunca como ahora podemos ver con descaro y con cinismo pues la verdadera aberración, ¿no? Que los gobiernos de Estados Unidos han tenido hacia México. El tema de la migración para mí evidentemente es uno de los principales puntos de vulnerabilidad, digamos, en esa relación, puesto que sabemos que muchos de nuestros paisanos y paisanas pues están allá, de algunos pues viviendo de muchas generaciones, o sea, ya tienen muchas generaciones, muchos años allá, y pues es una población que históricamente ha sufrido muchísima discriminación, ¿no? Y muchísimo racismo. Ahora con este discurso criminalizante de la migración indocumentada, e incluso, ¿no? de las minorías étnicas, lingüísticas que viven en Estados Unidos, pues se legitima, ¿no? la agresión hacia la población mexicana, y pues la amenaza, ya sabemos, de las deportaciones masivas que Trump está decidido a hacer. Eso puede poner al gobierno de México pues en un predicamento, en virtud de que no están los recursos pues para hacerse cargo de solventar las necesidades básicas de esta población que va a llegar sin nada. Entonces, esa por un lado es una de las primeras condiciones, digamos, que yo veo que van a alterar mucho la relación. Y pues el otro tiene que ver con el tema de los aranceles, ¿no? Estamos hablando justo en este contexto, en estos momentos, ¿no? De que entra en vigor, se supone, la imposición de aranceles a los productos mexicanos para que se exportan a Estados Unidos. Veremos pues la reacción que realmente México toma, ¿no? En términos de también cobrar impuestos a los productos que se van a importar de Estados Unidos. Entonces, esto nos habla pues de una guerra comercial en la que México, por la misma relación, ¿no? De subordinación y de dependencia que ha tenido de la economía norteamericana, pues hasta ahorita hemos contado pues con muy pocos recursos y hemos tenido muy pocas estrategias para poder salir adelante, digamos, nadando con nuestro propio ritmo, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es intentar abrir espacios para reflexionar sobre esto, inventarnos. Hay que activar la imaginación y la creatividad de pensar en horizontes políticos diferentes, en horizontes de otro tipo de relaciones económicas también, y informarnos, participar, ¿no? De los debates y hablar con mucha contundencia y mucha firmeza, ¿no? Para poner en el centro la inminente necesidad y urgencia de hablar de un proyecto que ponga la vida en el centro y que deje de beneficiar al 1% de la población de este mundo, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a utilizar con más fineza las teorías que nos han dado los feminismos, las enseñanzas de los pueblos originarios, de las luchas que tienen comunidades en sus territorios. Ahí hay mucho aprendizaje y hay mucha experiencia y muchos saberes, pues para organizar prácticas sociales y estrategias contundentes para combatir el fascismo. Entonces, hay que voltear a nuestro alrededor y no permitir que la ultraderecha y que esas ideologías se conviertan en sentido común. Eso sería lo más peligroso que nos puede pasar y entonces tenemos una gran responsabilidad quienes estamos en la academia, quienes están en las organizaciones de la sociedad civil, quienes luchan por los derechos humanos, de unirnos en una colectividad que le plante cara al fascismo, que es capitalista, que es sexista, que es patriarcal, que es homo, lesbo y transfóbico, que es aporofóbico, que es xenófobo, ¿no? Entonces, que es hipernacionalista, ¿no? Etnicista. Entonces, sí, tenemos que tener mucha claridad y hay muchas experiencias desde los movimientos sociales y desde las epistemologías y teorías, saberes de las comunidades, los pueblos, las luchas, para poder tener esos elementos, ¿no? Para hacer un análisis más fino y complejo de lo que nos está, pues de lo que está pasando y de la etapa que creo que estamos inaugurando ahora con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos.
Desde la espiritualidad ya se le hizo un llamado a Trump con respecto a sus diferentes políticas a implementar. En el caso de las personas migrantes, la obispa Marianne Boudet le pidió en nombre de Dios que tuviera misericordia para gente que en su país tiene miedo ahora. Gente que recoge las cosechas, que limpia las oficinas, podrán no ser ciudadanos, pero la vasta mayoría de los migrantes no son criminales, aseguró la obispa. Y desde ese quehacer espiritual, también conversamos con la misionera Esperanza Pilar Chagoya, administradora del Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca, AC, y nos comenta de qué manera impacta la política migratoria de Trump en la movilidad humana y el derecho a migrar.
A partir de una semana de que tomara posesión el presidente de Estados Unidos, Trump, empezaron a haber muchas informaciones, algunas verídicas, otras no tanto. Lo cierto es que los migrantes fueron acosados, por decirlo de alguna manera. Ocuparon Tapachula como una parte para detenerlos. Los detuvieron y los siguen teniendo deteniendo con la promesa de que les van a entregar un documento para que puedan transitar libremente en el territorio mexicano. Pero una vez que asume el presidente, ya se vio claramente la afectación de manera directa contra nuestros hermanos migrantes. Hombres y mujeres, niños, todos han quedado desprotegidos. Se les violenta sus derechos humanos, su dignidad como personas. Y sí, sí ha afectado enormemente, aunque todavía no teníamos claridad en qué forma. Lo único que supimos el domingo previo a la toma de posesión es que se suspendía la aplicación de CBP One, que es la que muchos migrantes realizaban para así lograr tener una cita, cruzar la frontera de manera regular, sentarse en alguno de los puentes fronterizos y así pedir el asilo deseado y entrar, claro, en el proceso legal que exigía Estados Unidos. Una vez que cancela la aplicación, pues deja a muchos varados, a muchos que iniciaron el camino de sus países con esa esperanza de llegar. Primero era así, llegar a México y ahí poder abrir la aplicación. Después amplían la aplicación y se abría desde el estado de Chiapas. Entonces ya muchos tenían cita y lo único que querían es llegar a la frontera. Pues no fue así. Entonces sí, sí se vieron afectados directamente los migrantes con esa primera restricción al eliminar la cita CBP One. Y vinieron muchas más amenazas. Actualmente no se sabe qué va a pasar con ellos. Nos están llegando gente al albergue. Gente que dice, lo único que queremos es ahora llegar a México y solicitar el asilo. Está así la situación muy grave. Otros ya desesperados, solo quiero llegar a México porque yo ahí puedo conseguir un vuelo internacional y regresar, no a mi país, sino irme a otro país, a Colombia. Ahorita está manejando Colombia. Entonces sí está muy dura la situación.
Asimismo, nos comenta cómo afecta a las personas migrantes con quienes trabajan las declaraciones y ahora acciones del gobierno de Trump.
Es muy interesante. Desde noviembre, diciembre, el flujo migratorio disminuyó. Parte de enero, los primeros días de enero. Pero fue increíble la semana pasada que tuvimos mucha gente en el albergue. O sea, estamos regresando al año 2023, 24, donde tuvimos mucho, mucho flujo migratorio en diferentes nacionalidades. Pero ahora, otra vez, ¿por qué? Porque como les están encajonando en Tapachula y les dan unos documentos donde les dan permiso de tránsito por 7 días. Pero yo no sé a qué se debe si no se los leen adecuadamente o los hacen firmar deprisa, que no leen en letras chiquitas que solamente es en territorio chiapaneco. Se confía la gente y firma. Por eso ahí es cuando forman la última caravana que sale de Tapachula y se dirigen, ya tienen su ruta, van dirigidos y la idea es llegar hasta el Istmo. Pero ¿qué pasa? Disuelven la caravana, suben a autobuses, diciéndoles que los van a llevar a la Ciudad de México y no, los llevan y los dejan varados en el monte cerca de la Ventosa. Es ahí que nos ha llegado gente de esas caravanas, gente que se ha escapado de esas caravanas. Nosotras, repito, hemos tenido gente en esta semana y esperamos que nos van a llegar. Nos van a llegar personas que están siendo desgastadas física y emocionalmente, gente que ha sido despojada de lo poco que traía. Entonces ya están cansados, ya están cansados. Ya dicen, señora, lo único que queremos es llegar a México y ahí solicitar el asilo, quedarnos unos años y si cabe la posibilidad, dependiendo de cómo se maneje el gobierno de Trump, pues nos arriesgamos y vamos para arriba. Y si no, regresamos a nuestro país.
Asimismo, comenta un poco de la luz y la esperanza que pudiera haber en el camino de las personas migrantes, muy a pesar de estas políticas implementadas por Estados Unidos.
Las políticas que ahorita se están cada vez publicando, ¿no? Y que, sobre todo esta última, o apoyas o ahí te va el aumento de impuestos, ¿verdad? En aranceles. Y así empieza a presionar y claro, nos toca a nosotros por ser el vecino. Pero ante esta situación, yo considero que nuestros hermanos sí tienen esperanza. ¿Qué más va a sacar del bolsillo este señor Trump que les pueda hacer daño? Y están esperando pacientemente. No es una espera pasiva, es decir, ay, total, no, no, no. Ellos están muy activos, les trae mucha preocupación y confían. Yo creo que algo que traen muy fuerte es su fe. Su fe es algo que no los doble, no se doblega, que se hacen fuertes. Si cada uno de ellos mantiene esa fe, por supuesto que hay muchísima esperanza y van a llegar a Estados Unidos, a lo mejor no, va a cambiar su destino de misión, ¿verdad? Como decimos nosotros, como religiosas, va a cambiar su destino. Como están las aguas turbulentas, Estados Unidos, mejor no le vamos a entrar. Pero le vamos a entrar a otro país y nos vamos a mover. La idea es que mejore nuestra gente que dejamos allá en nuestros pueblos. Entonces yo sí creo que ellos son hombres y mujeres de fe.
Desgranando el maíz de mis ancestros, recibiendo la luz de las sustenta la vida es el alimento sagrado. En sus mazorcas guardamos la memoria del pasado. Entre los surcos del tiempo estas semillas nacieron, planta de noches largas, entre los soles crecieron. En hileras van sembrando los hombres de sombrero y tiene su melodía el pajarito maicero.
El pajarito maicero.
El pajarito.
El pajarito maicero,
ea,
colores son la fuerza de la rebeldía.
Tus colores son el alimento de los días.
Tus colores son la fuerza de la rebeldía.
Tus colores son el alimento de los días.
Maíz, oro entre los surcos, grano madurado de la libertad.
Maíz,
maíz, oro entre los surcos, grano madurado de la libertad.
Su noble danza, dicen que la masa morrera pila con palos de madera, con cada golpe recuerda el ritmo de la maicera.
Y tomamos nuestra chicha, una bebida que embriaga, y curamos los pesares con cabellos de la caña.
Fuerza de la rebeldía, tus colores son el alimento de los días.
Tus colores son la fuerza de la rebeldía,
tus colores son el alimento de los días.
Maíz, oro entre los surcos, grano madurado de la libertad.
Maíz,
maíz, oro entre los surcos, grano madurado de la libertad.
Sigue sembrando el maíz nativo, sigue sembrando. Sigue sembrando el maíz nativo, sigue sembrando.
Sigue sembrando el maíz nativo, sigue sembrando. Sigue sembrando el maíz nativo, sigue sembrando. Sigue sembrando el maíz nativo, sigue sembrando. Sigue sembrando el maíz nativo, sigue sembrando. Sigue sembrando el maíz nativo, sigue sembrando. Sigue sembrando el maíz nativo, sigue sembrando.
Todos somos maíz.
Conversamos con Edith Morales, ella es integrante de Milpa Urbana, quien nos invita a reflexionar acerca de las semillas nativas en México y cómo las afectaciones de las políticas tanto de Estados Unidos como las de México no garantizan que el campo mexicano esté libre de semillas genéticamente modificadas.
Mi nombre es Edith Morales, soy artista y colaboro con Centro Ecológico Milpa Urbana y también del Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca.
Muchas gracias, Edith, por acompañarnos en este espacio social. Y pues algo que nos ha tenido muy pues ocupados, ocupadas en este último tiempo es esta crisis de pronto de derechos humanos que ya existe y ha existido, pero que se ha desatado ahora más o recrudecido más con la llegada de la derecha al poder, ¿no? Una de estas afectaciones es en contra del derecho a la vida, el derecho a la alimentación. ¿Cómo afecta a México las actuales políticas de Trump en torno al maíz?
No olvidemos que la actual situación del maíz viene de administraciones anteriores, lo del T-MEC, y que debido al perfil que está manejando Trump, va a aprovechar cualquier debilidad respecto al tema. Él va a estar haciendo presión para pasar sobre la soberanía de México y es su manera de actuar. Entonces, hasta ahorita no está en otros temas, pero llegado su momento siempre hay que estar al pendiente, ¿no? Para ver cuál va a ser su manera de aprovecharse en relación a este tema.
Y bueno, pues actualmente con este asunto de, pues recién estuvo asunto de la controversia, la respuesta que también hay de parte del gobierno mexicano de meter una iniciativa para impedir la siembra del maíz transgénico, etcétera, pone de nuevo el foco, ¿no? Pero la pregunta es si son suficientes estas acciones por parte del gobierno o qué deberíamos exigir como ciudadanía para que se garantice pues semillas libres, semillas vivas, semillas originarias.
Considero que no son suficientes la propuesta que se realiza desde el Ejecutivo, ya que solo se limita a la no siembra del maíz transgénico. Esto nada más, como viene actualmente toda la estructura de políticas económicas, es que ya no se están nombrando como transgénico. El término transgénico está muy desacreditado. Entonces, si se mete a constitución, lo nuevo es genéticamente modificado.
Ah, muy bien.
Entonces, ahí es como están las nuevas investigaciones haciendo este término, este uso. Entonces, en eso va a estar desfasado y nada más, solamente se refiere a la no siembra del maíz transgénico, no se refiere al consumo que podamos realizar de esa siembra, eso lo deja abierto. Entonces, ahí es donde pueden entrar no solamente esto, sino también que deja libre todo lo demás, que no refiera solo transgénico. Y bueno, pues no es suficiente porque se tiene que defender a las comunidades que siembran, porque sin ellos deja de existir el maíz nativo. Como ciudadanos debemos exigir que se tomen acciones concretas para fortalecer a las personas o a los campesinos que siembran maíz nativo. Entonces esto le permite tener soberanía alimentaria.
Sí, qué importante, ¿no? Esta visión. Y justo creo que esto nos lleva a la tercera pregunta, que tiene que ver con justo las comunidades, ¿no? Desde que se supo que había presencia de maíz, ahora como le llaman, ¿no? Genéticamente modificado o transgénico, aquí en Oaxaca, pues se generaron acciones para hacer frente a este alimento, ¿no? O supuesto alimento modificado. ¿Podrías comentarnos cómo son o de qué tratan estas otras alternativas para que en Oaxaca, o a lo mejor se pueda replicar en otros espacios, se pueda continuar con la siembra de semillas originarias, ya sea que existan o no existan esas políticas públicas, ¿no?
Como tú bien lo mencionas, durante la contaminación, la única manera es mantener el cuidado, bueno, sembrar la tierra y mantener los usos de siembra agroecológicos o tradicionales y o tradicionales de acuerdo al sistema del lugar del país y el intercambio de semillas libres y que prevalezcan, ya sea como tú dices, con políticas o no, la siembra, porque el simple acto de sembrar semillas nativas es un acto político de resistencia. Entonces, esto es lo que ha venido trabajando el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo, con todas las organizaciones, acompañar a los compañeros campesinos en toda esta información que se está dando y prácticas que se deben mantener.
Pues muchas gracias, Edith, por tu palabra, por compartirnos estas reflexiones que sin duda son muy importantes para lo que viene, ¿no? Y también recordar un poco qué es lo que ha ocurrido pues en Oaxaca y en México con respecto al tema. ¿Algo que quisieras agregar nada más para cerrar?
Que es importante que nos informemos porque de origen el gobierno no debió de haber aceptado la entrada del tema de la agricultura a ningún tratado internacional como el T-MEC. O sea, este tema del controverso y todo lo que tenemos sobre las semillas que están a expensas de contaminación, ya sea de genéticamente modificado o transgénicos, surgió por el in hecho inicial de que quien gobernaba en su momento aceptó adherirse al Tratado de Libre Comercio. Entonces, lo que es lo más lógico, correcto posible es que se saque el tema de la agricultura. Porque estando en los T-MEC, subordinan la agricultura a temas económicos y debe de ser al revés, la soberanía alimentaria no debe de estar, entrar a estos circuitos de economía, porque son parte o base fundamental de mantener soberanía alimentaria.
Pues muy importante esta última reflexión. Muchas gracias, Edith, por darnos esta luz también, ¿no? Y bueno, continuar con esta lucha con la siembra, como tú bien dices. Muchas gracias, Edith.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Por ahora hemos llegado al final del programa, pero cuéntenos qué le pareció el tema de hoy. Nos gustaría conocer su opinión. Compártanos su palabra al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org y recuerde que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos muy pronto.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.